88.9 FM. COPE Soria, 95.2 FM. COPE Uxama.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenos mediodías, un viernes más, rondando a la 1:30 de la tarde, abrimos nuestro tiempo diocesano, un espacio desde COPE Soria, desde COPE Uxama, para repasar la actualidad y el día a día de Osma Soria. Rubén Tejedor, muy buenos días, ¿cómo
Sandra,
estamos?
Buenos días, pues muy bien, ya con este tiempo. Parece que ya con otra cara, ¿verdad?
Con otra cara. Sí, necesitábamos un poquito de luz, Rubén, y además y con tantas ganas que tenemos de hablar con nuestro obispo.
Tenemos muchas ganas de hablar con él, sí, lo vamos a tener en un ratito porque estamos deseosos, ¿no?, de que nos cuente cómo le ha ido ese viaje, esa visita ad limina, ¿no?, que en latín significa la visita a los umbrales de los apóstoles, ¿no?, o sea, a Roma, a visitar el sepulcro de San Pedro y al sucesor de Pedro, y a visitar el sepulcro del apóstol Pablo, el gran apóstol, y un poco pues todo lo que conlleva, ¿no?, la visita a Roma, la visita a la Santa Sede, incluso a todos los niveles, ¿no? Sobre todo religioso, porque es el sentido de la visita ad limina, ¿no? Pero estamos muy deseosos de que él nos cuente.
Es que además lo que nos ha ido llegando es tan apetecible.
Es muy apetecible, Sandra, ¿eh? Yo como delegado de medios, cuando, bueno, pues me puse en contacto con el Observatorio Romano, ¿no?, para pedirles las fotos de la visita y tal, claro, es que yo cada foto que veía, porque eran muchas, ¿no? Al final pedí solamente unas pocas, pero es que me daban ganas de pedirlas todas, porque es verdad, se veía un papa muy sonriente, a un don Gerardo, como al resto de los obispos, encantados, ¿no? Un ambiente muy muy cordial y muy distendido, porque el Santo Padre les recibió a todos, bueno, pues en un semicírculo, vamos a decir, ¿no? Todos los obispos que fueron de la provincia eclesiástica de Burgos, que es a la que pertenecemos nosotros, pertenece a la archidiócesis de Burgos, Osma Soria, Palencia, Vitoria y Bilbao. Y luego fueron también los de la archidiócesis y la provincia eclesiástica de Pamplona, que son otros tantos obispos como los nuestros. Y la verdad que hombre, yo entiendo que, fíjate, porque don Gerardo ahora nos dirá él seguramente, ¿verdad? Pero yo cuando hablé con él para mandar la nota de prensa, él nos decía que habían estado 2 horas hablando con el Santo Padre, ¿no?
Qué bien.
Y 2 horas, Sandra, pues imagínate, si da para mucho hablando entre amigos, pues hablando con el Papa de la realidad de la Iglesia y, en fin, con todo el cariño, ¿verdad? Y con este Papa, pues eso, que se le ve así tan tan esponjado y tan abierto siempre, pues imagino que habrán cundido para mucho.
Para mucho, desde luego. Hablaremos enseguida con nuestro obispo, con don Gerardo Melgar Viciosa, que casi hace parada en la diócesis porque tiene que marchar a la conferencia.
Tiene que marchar, sí, porque los obispos de España se reúnen ahora el lunes, hasta el viernes, si mal no recuerdo, tienen la asamblea plenaria de la conferencia episcopal con, bueno, pues con un... Hay muchos puntos de orden del día, ¿no? Pero sobre todo hay uno muy importante, que es el de la elección de los nuevos cargos representativos, ¿no? Presidente de la conferencia episcopal, porque ya el cardenal Rouco continuar, ya han sido, si mal no recuerdo, 4 trienios, también se elige al vicepresidente de la conferencia y al resto de, bueno, pues vamos a decirlo así, cargos directivos, entre comillas, ¿no? Que al final no son sino, bueno, pues más responsabilidad y sobre todo la tarea de representar y de coordinar, ¿no?, muchas veces los trabajos de los obispos de España. Porque hay veces que no se entiende esto bien, ¿no? Porque el presidente de la conferencia episcopal no es el primero de los obispos, ¿no? No es el jefe, esto es, el jefe es el Papa. Cada obispo en su diócesis tiene, vamos a decirlo así, potestad plena para todo, ¿no? Pero sí que es muy bueno, sobre todo a partir del Vaticano II, del Concilio, pues se potenció mucho el tema de las conferencias episcopales, un poco como tarea de coordinación, de sinodalidad, esto sí, y de operatividad, ¿no? Y bueno, siempre es bueno que haya una voz que representa la voz de los obispos en España, ¿no? Y que, bueno, pues da un poco, vamos a decir así, la cara, la opinión, la postura de la Iglesia, pues en tantos temas que tantas veces se nos requiere.
De ello hablaremos con nuestro obispo. Además, nuestros espacios habituales de los viernes en Fe Mayor con Ángel Hernández, la música religiosa, y Francisco Javier Ramírez con el Espíritu Santo. Tenemos una agenda diocesana, buen, por otra parte, cargadita, ¿eh?
Muy cargada este mes de marzo, Sandra.
Hoy tenemos cursillo de cristiandad.
¿Sí?
Lo tenemos en el Colegio del Sagrado Corazón.
Sí, sí, empieza desde hoy viernes hasta el domingo, estos 3 días, cursillo de cristiandad. Este es una cosa estupenda que organiza el movimiento de cursillos para anunciar, dijéramos, de cero, ¿no?, a Jesús de Nazaret, Jesucristo, el mensaje del Evangelio. Participan al menos 9 personas, más los coordinadores de cursillos, así que desde aquí les felicitamos y nada, seguir trabajando con mucho ánimo.
Por otra parte, sigue la peregrinación de la cruz y el icono de la misión diocesana, está por Ágreda, donde permanecerá durante todo el fin de semana, y tan solo 2 apuntes más, a adorar mañana, sí, 8 de marzo.
Sí, sí, mañana en la parroquia de la Mayor tendremos un nuevo encuentro desde las 8:15 de la tarde. tarde hasta las 9:30 de oración y de... La verdad que es un encuentro precioso, Sandra, que yo animo a todo el mundo a que vaya, ¿no? Gente joven y gente no tan joven.
Tan solo recordarles que el sábado que viene, el sábado 15, será la Javierada para aquellos que tengan que ir preparando la mochila, ¿no?
Sí, sí, se pueden apuntar en el seminario llamando y hablando con José o en la parroquia del Espino en Soria con Tomás.
Vamos con un mensaje.
El miércoles de ceniza hemos iniciado uno de los tiempos fuertes del calendario cristiano para recordar los 40 días que Jesús pasó en el desierto antes de llevar al mundo el maravilloso mensaje del amor del Padre. En esos 40 días de ayuno y oración, Jesús vivió la experiencia de unas tentaciones que son signo de las que sufre cada ser humano a lo largo de su vida y nos muestra el modo de vencerlas para alcanzar la alegría que se realiza plenamente en la Pascua. El Papa Francisco no se revela al ser humano mediante el poder, sino en la debilidad y la pobreza de su encarnación como hombre. Una pobreza a través de la cual nos enriquece a todos. Dice el Papa en el mensaje que no quiere proponer un juego de palabras, sino mostrar la lógica del amor de Dios. A imitación de Jesús, añade el Papa, los cristianos estamos llamados a mirar las miserias de los hermanos, a tocarlas, a hacernos cargo de ellas y realizar obras concretas para aliviarlas. A este propósito, reitera que cuando el poder, el lujo o el dinero se convierten en ídolos, se destruye al ser humano y aumenta la injusticia. El tiempo de Cuaresma nos pide un renovado anuncio del amor de Dios a todos los que viven la miseria material, pero también la miseria moral y espiritual. Y eso solo podremos hacerlo siguiendo a Cristo, que se hizo pobre y nos enriqueció con su pobreza. Nos hará bien preguntarnos de qué podemos privarnos para ayudar y enriquecer a otros con nuestra pobreza.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Sandra, como decíamos al comienzo de nuestro programa, vamos a hablar esta mañana, en este viernes, de una visita muy especial que hace ya unos días nos anunciaba nuestro obispo y que el otro día hablábamos también, ¿verdad?, aquí en COPE Uxama y en COPE Soria, que ha sido la visita que ha hecho don Gerardo a Roma con motivo de la visita ad limina. Don Gerardo, muy buenos días.
Buenos días, Rubén.
Qué ganas teníamos, don Gerardo, de saludarle y de que nos contara, porque lo que nos ha ido llegando nos dejaba con muchas ansias de saber más,
y con ¿verdad, Rubén? Largos.
Sí.
Bueno, la verdad es que es una experiencia que, bueno, más que para contarla, a lo mejor es para participar de ella,
¿no?
Lo
dudamos, ¿no?
Pero indudablemente que ha sido francamente muy rico. Y ciertamente había como una especie de expectativa, digamos, o de sospecha por parte de los obispos, cómo nos iba a recibir juntos, cómo iba a ser eso, cómo íbamos a hablar de la diócesis. La verdad es que ha sido algo extraordinario. Yo no solamente es una experiencia mía, sino que preguntando y hablando y dialogando con los otros obispos que habían estado en otras visitas, decían que era mucho más rica este sistema que tenía el Papa de juntar varias provincias eclesiásticas. Éramos en el grupo mío, por ejemplo, fuimos 12 obispos, y la verdad es que salieron todos los temas más importantes que preocupan hoy a la Iglesia, y sobre todo tuvimos la ocasión de tener un contacto muy directo con este hombre que realmente ha sido y es, yo creo, está siendo pues una bendición de Dios para la Iglesia, ¿no?
¿Qué pasa? ¿Que antes iban de uno en uno, no, Gerardo?
Sí, claro, antes pasaban, tenían como 10 minutos entre que te saluda, te sacan las fotos, sí. No sé qué, no sé cuál, todas esas cosas. Tenían 10 minutos, me parece que era cara obispo, para hablar de lo mío, ¿no? Sí. De la diócesis.
Sí.
Y entonces empezaba hablando pues de cuántos habitantes tenía. Bueno, pues cosas que a veces en el Papa tampoco le interesaba mucho eso, ¿no? Pero bueno, había que dar un informe.
Sí.
Entonces este año ha sido, bueno, pues totalmente distinto esta vez. Es decir, nosotros no hemos hablado prácticamente, sí salían, lógicamente, pues temas diocesanos, porque en definitiva los problemas son muy parecidos. Y ciertamente que ha sido, ya digo, pues ir desgranando, no solamente por nuestra parte, sino sobre todo también por su parte, porque además a cada uno de los problemas que nosotros le íbamos planteando, él respondía con una espontaneidad, con una naturalidad total, de tal manera que es como que estabas hablando con el más amigo, donde no había ninguna cortapisa, ¿no?
Hay que decir, don Gerardo, que estuvieron 2 horas, ¿verdad?
Bueno, claro, ese es el tema que...
Claro, es que eso da tiempo para mucho.
En 10 minutos, uno, entre que saluda y no saluda,
claro,
pues tampoco le daba mucho tiempo para hacerlo. En cambio, esto da para mucho. Realmente, además, él fue muy... Porque no lo dijo a todos los grupos, pero vamos, al primer grupo que éramos nosotros, que éramos un poco conejillo de India en ese sentido, pues nos dijo, bueno, nos sentamos allí alrededor, no teníamos ni una mesa siquiera, estábamos cada uno en una silla, él en otra, lógicamente en la silla suya, y nos dijo, bueno, el balón está en el centro, a ver quién chuta el primero.
Y se ve que chutaron bien, don Gerardo, y bien, él también, ¿no?
Bien, bien, muy bien. La verdad es que, bueno, pues salieron como os imagináis, pues los problemas, pues muy normales, vamos, no muy normales, sino que realmente al Papa le preocupa mucho la situación religiosa de España, que siendo un referente siempre de una nación pues católica, y realmente pues ver un poco pues a dónde estábamos llegando, con incluso con agresiones pues eso pues a arzobispos o a situaciones que se han dado en cuestiones de culto, etcétera, ¿no? Entonces le preocupa mucho el problema del aborto, por ejemplo, se quedó casi así, pero muy parado, es decir, en seco, como diciendo, uy, pues yo no creí que era tanto, ¿no? Cuando le hablábamos de números de abortos en España, estuvimos hablando de la nueva ley, de las posibilidades que había, le preocupa mucho la familia, le preocupa muchísimo las vocaciones, pero también nos hizo mucho hincapié en que ciertamente que teníamos problemas de vocaciones sacerdotales, pero que tampoco abaratáramos la cuestión de tal manera que cogiéramos a cualquiera, sino que teníamos que hacerlo con lupa también, sabiendo un poco que bueno, pues que después no iban a ser problemas, digamos, para la diócesis, sino todo lo contrario.
Don Gerardo, nos da la impresión que fue una charla muy real, porque de los problemas que nos transmite que le preocupan al Papa son los que le pueden preocupar ya no solo a un obispo, sino a cualquier sacerdote de una parroquia.
Sí, sí, ciertamente. Es que yo la imagen que hemos tenido así cuando hablábamos y después los obispos, ya una vez que habíamos salido, decíamos, bueno, pues esto es... Ha sido pues como que si yo reúno a 10 curas de la diócesis, claro, para hablar con ellos, y hablo de los problemas de la diócesis, y hablo pues en un sentido y con una con una sensación de que se sientan acogidos, de que puedan hablarlo con tranquilidad, y esa es la sensación que nosotros tuvimos en todo el tiempo.
Usted, don Gerardo, perdona que te corte, Sandra, pero si no casi se me va la idea de la cabeza, ¿verdad? Recuerdo que en las fotos que nos llegaron de la Santa Sede y que salieron en los medios, cuando usted saludaba al Papa, aparte de que se le veía, claro, pues muy contento, y al Papa con una sonrisa de oreja a oreja, vimos que usted le entregaba un par de libros, ¿no? Así con un carácter más diocesano, relacionados con nuestra diócesis.
Sí, bueno, ya sabes tú que las religiosas tienen mucho interés siempre en lo suyo, y entonces, lógicamente, cuando sabían que yo iba a tener ese contacto, yo no sabía tampoco exactamente cómo iba a poder ser. Uh-huh. Pero vamos, nos dieron la posibilidad de dárselo, pues no sé, desde yo le daba un sobre que era también una limosna que se da desde la diócesis para que el Papa pueda hacer sus limosnas, le di el de María Jesús de Ágreda,
sí, la mística,
la mística Ciudad de Dios, que me habían dado las concesionistas de Ágreda, con una carta al mismo tiempo, le di también la del libro de la Madre Clara que me habían dado las clarisas de Soria. Y tuvo mucho interés, además, por descubrir y se interesó por la comunidad de Santa Clara, sobre todo cuando le decía yo el número, que eran gente joven, que estaban gente con carrera. Y bueno, pues preguntó después ya en la conversación, digamos, de todos juntos, dice, ¿quién me dijo lo de la comunidad del de Soria, verdad? Pues bueno, pues, y bien, ya digo, todas esas cosas, pues lógicamente, bueno, pues por lo menos el que le lleguen al Papa siempre ayuda para que después, bueno, pues las causas también se apoyen un poco más directamente, ¿no?
Comentábamos, don Gerardo, en este programa la semana que viene, la semana pasada, que si importante es para cualquier católico el poder estar de tú a tú con el Papa, cuanto más para un obispo con el peso que lleva a sus espaldas, ¿no? Con la tarea que acarrea, que se siente refrendado, ¿verdad?, al estar allí con el Santo Padre.
Sí, claro, yo creo que eso es muy importante, es decir, el que el Santo Padre, por ejemplo, en todo momento nos dijo, dificultades tenemos, pero es, y yo estoy además, yo es que me daba la impresión de que estaba como sacando de él, digamos, lo que yo estaba también pensando, ¿no? Es decir, que no estamos en tiempos negativos, que estamos en un tiempo importantísimo y que tenemos que aprovecharlo. Y vamos a tener dificultades, pero que, desde luego, tenemos que tener coraje, tenemos que tener ánimo, tenemos que tener esperanza para darla también a los demás. Y por lo tanto, ante las dificultades, no debemos echarnos para atrás, sino debemos, de verdad, como decía, como obispos, tenéis que tener el coraje de seguir adelante y de que a pesar de las dificultades, pues esas dificultades se disminuyen en la medida también en que las ponemos al lado del Señor, ¿no? Y la verdad es que es un momento muy importante. Otro momento importante, por ejemplo, a este nivel de sentirse, pues, pues realmente cómo uno está dentro de la Iglesia también como obispo, ¿no? Es las dos celebraciones, lógicamente, junto a las tumbas de los apóstoles, ¿no? Durante la, es que uno recuerda pues aquello del Evangelio, ¿no? De los hechos cuando los apóstoles, San Pablo y los apóstoles, van a los pies de Pedro a presentarle, digamos, no a darle cuentas de que no se trata de eso, sino a coger ánimo en la fe del que representa y del que es hoy el Pedro de la Iglesia, ¿no?
Y luego también, don Gerardo, ¿verdad?, tuvieron que visitaron otras oficinas, otros, bien, los dicasterios que se llaman, ¿verdad?, que también es una riqueza el conocer cómo es la Santa Sede, porque a veces hay casi un poco últimamente, ¿no?, una especie de imagen peyorativa de que aquello es casi como un conciliábulo de maldad y de tramar por ahí no sé qué cosas, cuando es todo lo contrario.
No, por Dios, yo creo que en ese sentido, bueno, pues siempre hay dicasterios, sí, claro, que son más, digamos, más cercanos, porque el ejemplo del clero, el de los santos, porque siempre tenemos unas causas que... Y entonces, pues ciertamente ayudan también, porque una de las cosas que yo me di cuenta es que sin ponerse de acuerdo, después en los dicasterios prácticamente van a ser los mismos temas que salieron con el Papa.
Claro. Si es que al final los problemas de la Iglesia Universal se concretizan en las diócesis pequeñitas y al revés, ¿verdad?
Sí, es que, sí. Y un poco de luz sí que iluminamos. Claro. Tampoco es que sea la panacea. Yo creo que si uno tiene problemas en su diócesis con un, no sé, pues con un concreto de una cosa, pues lógicamente va y eso lo habla en un encuentro privado con el prefecto del dicasterio, con quien sea, ¿no? Y esto es lo que, por ejemplo, hice yo con lo de la causa de los santos, que el grupo mío no la había pedido, entonces yo fui después y me dieron un poco pues cómo estaban las tres causas, porque dentro de las tres causas, claro, no tenemos que olvidarnos que también es causa Palafox,
claro, claro. Sí.
Que ya está como solemne beatificación en el cuando fue, pero que lógicamente la canonización está también en espera, dice, y el rey, y entonces nos daban un poco cuál era la situación de cada una de las causas. Cómo estaba, por dónde se podía avanzar también, a mí me dijeron de alguna en concreto, y bueno, pues al final te pone cuál es el resultado, dice, no resulta o no aparece un milagro claro para la canonización o para la beatificación, o sea, sería un poco lo que faltaría, digamos, prácticamente en los tres casos.
En los tres.
Sí.
¿No tenemos ninguno un poquito más avanzado?
Bueno, avanzado en buena posición, digamos que está, lógicamente, lo de Madre Clara, yo creo que va a ser muy pronto, porque, de hecho, ya hay con unas fechas para declararla venerable, y entonces, después, lógicamente, tiene que pasar todo el proceso, pero vamos, yo creo que no va a ser difícil el que llegue pronto esta beatificación. Y luego, pues, la Madre María Jesús de Ágreda, pues está atascada donde estaba atascada antes, y entonces pues a mí me habrá que desatascarla un poco, ya pienso ya hablar de esta tarde que tengo que ir a Ágreda con motivo de la cruz y el icono, uh-huh. Y tengo allí precisamente con ellas, pues las diré un poco lo que en la congregación me dijeron.
Bueno, don Gerardo, deja con los dientes largos, ¿eh? No, y nos alegramos mucho que le haya ido muy bien, porque al final, si el obispo viene contento de ese viaje a la Santa Sede, pues toda la diócesis nos alegramos y le damos las gracias por una vez más acompañarnos en este
micrófono. Claro, y casi le decimos hola y adiós, porque vuelve a coger ruta, ¿no?
Este mes casi no dejamos la maleta.
Vaya muy bien, ¿no?
Qué buen viaje.
Vale,
muchas gracias.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Entramos ya en secciones habituales de los viernes en el tiempo de Osma Soria. Hoy Francisco Javier Ramírez con el tiempo del Espíritu Santo, y para cerrar nuestro espacio con ustedes, Ángel Hernández con nuestro tiempo musical en COPE USAMA y COPE Soria en Fe Mayor. Con todo ello vamos, les decimos adiós.
Seguimos exponiendo los dones del Espíritu Santo, que como nos decía el Catecismo, hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. Hoy nos detenemos, como anunciamos, con el don de consejo y con el don de ciencia. El don de consejo nos lo da el Espíritu Santo en casos particulares para saber lo que conviene o no en orden al fin último sobrenatural. Es decir, para saber si lo que vamos a hacer u omitir nos sirve o no para crecer en la amistad con Dios aquí y después para siempre. Alcanza el decidir con seguridad y fuerza lo que hay que hacer o evitar sin engañarse. A veces no basta con la prudencia, y el Espíritu Santo, con este don, nos da la luz necesaria para saber resolver ocasiones dificilísimas que tampoco encontraríamos en los libros. Los confesores y los padres espirituales son ungidos con este don para aconsejar con firmeza, superando lo que está escrito en muchos manuales de teología y de vida espiritual. Este don nos abre a los demás para ayudarles en el consejo. Pensamos en los padres de familia cuando sus hijos van creciendo y plantean ya situaciones complicadas que exigen a los padres discernimiento y buen consejo. También en los amigos y, por supuesto, en el campo del acompañamiento y la dirección espiritual. Los medios para fomentar este don son los siguientes. En primer lugar, ser humildes y pedir en oración al Espíritu Santo su consejo continuo, porque es el maestro interior. Actuar sin prisas, ponderando las cosas. Podríamos decir también amar el silencio interior para saber escuchar en todo momento al Santo Espíritu. Y por último, y muy importante, saber obedecer siempre a nuestros guías. Pasamos al don de ciencia. Por este don, el Espíritu Santo nos hace ver las cosas creadas en orden a la santidad según el principio de la fe. El valor de las criaturas, de ayuda o peligro para que sea santo y alcance así la vida eterna. Decía Santa Teresa de Jesús que empieza a donde entra mucho sol, no hay telaraña escondida. Este símil nos ayuda a entender a lo que sucede en nuestra vida con este don. Por este don quedan al descubierto todos los actos interiores, los movimientos secretos del corazón, su bondad, malicia, los motivos, los fines e intenciones por los que hacemos o dejamos de hacer las cosas. Además de esto, importantísimo, este don nos ayuda a desprendernos de las cosas de la tierra, a vivir desapegados a ellas para que no las convirtamos en un fin o en lugar de Dios, dándoles el verdadero valor que tienen, ni más ni menos. Para crecer en este don, os ofrezco algunos consejos. En primer lugar, considerar la vanidad de las cosas creadas. Buscar a Dios en lo ordinario de cada día, quedándonos con Él y no con lo que Él ha creado. Estar en el mundo, pero no ser del mundo y mundanos. También el ver la mano providente de Dios en las cosas que nos ocurren. Y por último, fomentar la pureza del corazón. En la próxima intervención, si Dios quiere, finalizaremos esta breve exposición de los dones del Espíritu Santo con el don de entendimiento y el don de sabiduría. Felices y santos días.
En Fe Mayor con Ángel Hernández.
Perdón para las los que opinan que la vida del no nacido está sujeta al supuesto derecho de «esto es mi cuerpo». La canción lo dice clarito, me tachan de anticuado y aburrido, solo por ser cristiano creo que no has comprendido. Yo paso de tu filtro prepotente, vas con la multitud, yo nado a contracorriente. Apuesto por la vida natural del ser humano, no seguimos al rebaño, feliz día para ti que respetaron tu vida.
A voi giovani vi dico, non abbiate paura di andare controcorrente. E voi giovani, primi, andare controcorrente. E avere questa fierezza di andare proprio controcorrente. Avanti, siete coraggiosi e andate controcorrente. E siete fieri di farlo.
Creo que ya estoy preparado, ya no miro los segundos. No bajo la mirada, nunca aunque suene rotundo. En este mundo faltan hombres con espíritus profundos. Todo se compra y vende, triste estado moribundo. Yo sonrío para desentonar, no hay nada que me digas que me pueda hacer callar ya. He estado mucho tiempo ahí fuera, contando los borregos que usan modas pasajeras. Me cruzo con la gente por la calle, ayer, la diferencia es el detalle. Me tachan de anticuado y aburrido, solo por ser cristiano creo que no has comprendido, primo. Yo paso de tu filtro prepotente, vas con la multitud, yo nado a contracorriente siempre. Católico, apostólico y romano, apuesto por la vida natural del ser humano. humano. Muchas veces sin quererlo veo la vida del revés. Voy plasmando mis skills junto a mi hermano Josué. Caminamos hoy unidos en un mismo papel y escribimos nuestras letras en caminos de la fe. Las críticas me afectan, hombre, claro, como a ti, pero tengo que agarrarme, yo con Cristo soy feliz. La hemorragia que tenía se ha quedado en cicatriz. Si quieres ser valiente, háblale a Dios de ti. Apartándonos del mal, todo cambia, es diferente. La coherencia me ilumina, es la fe que es evidente. Nos seguimos al rebaño, vamos contra corriente. Cargamos nuestra cruz, la alegría del creyente. Apartándonos del mal, todo cambia, es diferente. La coherencia me ilumina, es la fe que es evidente. Nos seguimos al rebaño, vamos contra corriente. Cargamos nuestra cruz, la alegría del creyente. Toquemos madera, mejor abracémosla. Sin rumbo hay salvación, así que llevémosla. Decimos cosas claras hablando en parábolas, porque no entienden, son de piedra como gárgolas. Abre tu oído, escúchate una vez. Vengo con Gerian Coy, Sergio Fres, Sánchez. Ser igual a hay que es valiente, vamos contra corriente. Soy un bicho raro, si me pincha sangre no puedo evitarlo. Al igual que tú tengo un anhelo, ya lo dijo Biggie, sabes, el límite es el cielo. El límite es el que tú y yo le pongamos, pero yo lo quiero todo, apaga y nos vamos. Sé que mis padres dan la vida por mí, es un ejemplo a seguir, ser fiel a la family. Ya sabes quiénes somos, por dónde andamos. Somos los pobres que a todos llenamos las manos. Soportamos enfermedad, violencia y paro. Por el camino seguimos a un fracasado. Esta es la novedad, no es ninguna moda. No os engañéis, nos la sabemos todas. Si quieres ser moderno, escucha este canto. Respeto para los que mueren perdonando.
Apartándonos del mal, todo cambia, es diferente. La coherencia me ilumina, es la fe que es evidente. Nos seguimos al rebaño, vamos contra corriente. Cargamos nuestra cruz, la alegría del creyente. Apartándonos del mal, todo cambia, es diferente. La coherencia me ilumina, es la fe que es evidente. Nos seguimos al rebaño, vamos contra corriente. Cargamos nuestra cruz, la alegría del creyente.
El Espejo.
COPE. Estar informado.